El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Estimados hermanos, reciban ustedes un muy cordial saludo. Bienvenidos a este espacio en 94.1 FM Radio Católica Nacional. Esta es su Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Qué rico saludarlos en esta mañana de viernes. Hoy es viernes, el día que el Señor nos ha regalado para escuchar su palabra y para compartir las buenas noticias del Reino de Dios. Hoy quiero invitarlos a que hagamos una reflexión bien bonita sobre el personaje del día, sobre el santo del día, Santo Tomás. Uno de mis personajes favoritos es Pablo el apóstol, pero el que le sigue, en preferencia, personalmente lo digo, es Santo Tomás, y ya les voy a decir por qué. Pero antes de empezar pues con nuestra oración y con nuestra lección divina y con nuestra reflexión, quiero presentarles una sorpresa que les hemos traído a todos ustedes, mis queridos hermanos. Desde Medellín nos acompañan dos hermanos misioneros de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Ellos son Juan David Henao y su novia Dianita. Bienvenidos, mis hermanos, los micrófonos son suyos. Aquí está la audiencia quiteña y también nos escuchan desde varios lugares de este país, desde Azuay, Manabí, El Oro, Tungurahua, Cotopaxi. Un saludo para todos ustedes que están siempre conectados con nosotros también a través de esta emisora. Bienvenidos, hermanos, a este programa.
Muchísimas gracias, Andrés. Un saludo para todas las personas que en estos momentos nos escuchan. Dios los bendiga. Nosotros felices de estar compartiendo con ustedes. Esto definitivamente es una obra de Dios. Y como obra de Dios estamos felices de recibirla porque es una bendición. Y detrás de cada bendición se esconde salvación.
Qué bueno poder saludar a todos los oyentes a esta hora de la mañana aquí en el país del Ecuador, aquí desde Quito. Qué bueno que estén ahí en sintonía, escuchando a la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, escuchando esa palabra de Dios que ilumina nuestros pasos, que es lámpara para nuestros pasos, como dice el Salmo, y que va alentando, animando nuestro camino hacia la verdad, que es Jesucristo nuestro Señor. Un saludo muy especial para vos, André.
Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Bienvenidos aquí todos.
Muchas gracias.
Ya soy de aquí. Qué bueno que les cuenten a los oyentes, mis hermanos, quiénes son ustedes, porque mucha gente estará diciendo, pero ¿cómo así que misioneros? ¿Cómo así que Colombia? ¿Cómo así que novios? Pues no se supone que los misioneros son solamente los religiosos. Qué bueno que les cuenten a los oyentes que en esta mañana se conectan con nosotros qué es lo que ustedes hacen, a qué se dedican y en qué consiste pues su misión.
Muy bien, pues nosotros pertenecemos a la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, una fundación de la Iglesia Católica dedicada a la evangelización y a la promoción integral del ser humano desde la Palabra de Dios, que nace en la ciudad de Medellín, Colombia, y se va extendiendo por distintas ciudades de Colombia y luego en otras ciudades en distintos países, como en Lima, Perú, y aquí en Quito, Ecuador, o en Miami, en Estados Unidos. Y pues es una iniciativa laical de teólogos, profesores universitarios, en donde se va formando poco a poco un proceso como el que plantea el documento de Aparecida, de ser verdaderos discípulos y misioneros de Jesucristo en cualquiera que sea la realidad a la que el Señor nos ha llamado. En mi caso, pues soy el laico significa no religioso, que estudié teología para el servicio del Evangelio, para el servicio de la Palabra de Dios en la Universidad Pontificia de Medellín. Y a partir de ahí, pues como laico empezamos a hacer misión. Misión es todo el que se ha encontrado con Jesucristo y lleva a Jesucristo a los demás. Y en este caminar, pues justamente una cosa es la vocación, es decir, vocación religiosa, sacerdotal, o vocación a la familia, o vocación a la soltería, el llamado que nos hace el Señor, pero el llamado, a pesar de las distintas vocaciones, el llamado siempre será a la santidad, será a ser discípulo de Jesús, será a evangelizar. Entonces en ese camino, pues la vocación es la familia, por eso justamente en esta ocasión estamos haciendo misión con mi novia, que nos acompaña aquí en cabina, con Dianita, y ella también nos va a contar un poquito de su experiencia y se va a presentar.
Bueno, yo llegué a la escuela por circunstancias de amigos. Me invitaron después de perseverar cierto tiempo. Decidí decirle sí al Señor a través de un retiro en el que el Señor me abrazó con su infinita misericordia y amor y me demostró cuál era su proyecto, el proyecto que tenía con mi vida. Pues parte de ser discípulos de Dios significa servirle al Señor, y es precisamente eso lo que estoy haciendo en estos momentos, darle de lo que soy, de lo que tengo a su servicio. Pues en este caminar conocí a Juanda, nos conocimos allá en la escuela, y desde ese entonces pues le servimos desde distintos espacios. La escuela tiene la posibilidad de realizar misiones en las cárceles, en la emisora, allá en la escuela 1530 AM. Tenemos también en empresas, la misma escuela tiene grupos, y ahí en sus distintos espacios damos eso que el Señor nos ha dado en nuestro corazón y que hoy también tenemos la posibilidad de brindarles a todos ustedes. Es la alegría de poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Muy bien, estimados oyentes, les cuento que ellos vienen también como atraídos a esa misión por la visita del Papa Francisco. Dianita, por ejemplo, es la fans número uno del Papa Francisco, y en realidad, pues, como escuela también lo apreciamos mucho. Ya tendremos tiempo de hablar de él. Por ahora quiero invitarlos a que comencemos nuestro programa invocando la presencia del Espíritu de Dios. Vamos a orar por todas las personas que regularmente nos piden oración. A nosotros nos piden oración mucho, sobre todo en un hospital donde siempre nos escuchan, nos ponen en el altoparlante todos los días a esta hora de la mañana y nos escuchan. Un saludo para todos ustedes, que el Señor les regale la paz, el consuelo y la tranquilidad. Y vamos entonces a comenzar invocando la presencia del Espíritu de Dios.
Sopla sobre mí, Señor, y renueva la faz de mi corazón, porque soy tierra.
Señor Jesús, en esta mañana pedimos el don entre tus dones espléndidos, el don de tu Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que viene a nuestras vidas y que nos llena de amor, nos llena de paz, nos llena de alegría. El Espíritu Santo que es Dios mismo en ayuda de nuestra debilidad. Por eso, hermano, usted que me escucha en este momento de la mañana, yo le invito a que usted también diga: ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Consolador, ven Abogado Divino, dulce huésped del alma. Ven y llénanos de ti, Espíritu Santo, fuerza y poder de Dios, que venga en ayuda de nuestra debilidad y nos saque de nuestros miedos como a los primeros discípulos, y nos saque de nuestro pecado, de nuestro letardo, que nos saque el Espíritu Santo de la oscuridad y nos lleve a la luz. Porque recuerde usted, amable oyente, que hay una frase con la que los católicos hacemos de lo imposible posible, y esa frase es: ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, llénanos de ti, de tu paz, de tu amor y de tu verdad en esta mañana del viernes.
Ven Espíritu de Dios, como fuego a quemar todas aquellas cosas que nos alejan de tu presencia. Ven como soplo divino a llenarnos de paz, de amor, de misericordia. Ven Señor Jesús con tu Santo Espíritu e invade nuestro ser, invade nuestro corazón, invade nuestros pensamientos, invade nuestra vida, para que al igual que San Pablo podamos decir hoy, mañana y siempre que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que eres tú quien vive en nosotros.
Ya alabamos, Padre del Cielo. Te damos gracias por esta mañana que nos regalas. Gracias, Señor, por estos dos hermanos misioneros que nos has traído como regalo, como don profético para la iglesia, como don profético para nosotros. Te pedimos a ti, Padre del Cielo, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para comprender esta palabra que nos llega, para ser como María, la perfecta discípula, y tener un corazón abierto, un corazón capaz de hacer que la palabra fecunde nuestra vida, fecunde nuestra existencia. Que nosotros ante esta palabra podamos ser esclavos, sentirnos esclavos, que estamos atentos a lo que el Señor diga. María, enséñanos a decir como tú, he aquí, la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Sin vida, sin falta tu alegría, por eso te canto, Espíritu Santo.
Bueno, hermanos, ahora sí comencemos con Tomás. Empecemos a hablar de este personaje tan especial, que tiene unas características tan particulares en la iglesia. Y quisiera comenzar a hablar de Tomás como un hombre, y un hombre muy inquieto, un hombre sumamente inquieto. El Evangelio, según San Juan, es el que más nos habla de este personaje, Santo Tomás. Algunos le ponen el apodo del incrédulo, otros le ponen el apodo del mellizo. Dicen que Tomás tenía un mellizo, no sabemos quién era ese mellizo, puede ser usted o puedo ser yo. Entonces ahí tiene también un mellizo. Y el Evangelio según San Juan habla de él como un hombre muy, muy, muy racional en primera instancia. Y siempre que nos lo presenta como cuestionando cositas. O sea, no es la persona que como que traga entero las cosas, sino como que es el hijo inquieto, el hijo que pregunta, el hijo que cuestiona las cosas. Tal vez ustedes habrán escuchado hablar de la tradición judía. En la celebración de la Pascua aparecen cuatro personajes en la tradición de la Pascua. Entonces está el hijo que pregunta, el hijo que... ¿Cuáles son los otros hijos, Juanda, si te acuerdas?
Sí, hay un hijo... O sea, todos preguntan, pero de diferente manera, porque el uno lo hace incluyéndose. Uh-huh. El uno pregunta inquieto de lo que están viviendo sus padres. El otro pregunta, pero con desdén, es decir, no incluyéndose, sino apartándose de lo que creen sus padres. Y los otros con curiosidad. Y lo que quiere simbolizar en la Pascua esto es la actitud del ser humano frente a la fe, frente a la religión, frente al acontecimiento de Dios. Que algunos dicen, ¿qué es eso en lo que ustedes creen? Como alejándose. Otros dicen, ¿qué es esto en lo que nosotros creemos? Uh-huh. Y otros digámoslo, interesados en saber más. Y otros simplemente como rechazando este mensaje.
Una de las veces en que aparece Tomás, por ejemplo, entonces es en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Y entonces está Jesús hablando un montón de cosas ahí todas raras. Y comienza a decirles, no, es que no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí, en la casa de mi padre hay muchas moradas y no sé qué, yo les voy a preparar una morada para ustedes. Y entonces Tomás comienza a preguntarle, ¿cómo así, Señor? ¿Y nosotros cómo vamos a llegar donde usted va a ir si no conocemos el camino? Díganos, ¿cuál es ese camino el que usted dice? ¿Cómo así? ¿Dónde queda eso? Dígame la dirección, ¿a dónde tengo que llegar? Y entonces el Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero entonces es el hombre que está constantemente cuestionando y preguntando por los detalles de la fe. Es un hombre que está interesado. Es decir, cuando uno está interesado en algo, uno pregunta. Cuando usted se interesó en la mujer que le gustaba, usted preguntó. Aquí los muchachos dirían, dame tu PIN, o dame tu WhatsApp, o lo que sea, o cómo te llamas, estudias, trabajas, lo que sea. La pregunta lo que demuestra es un cierto interés por. Entonces Tomás es un hombre que se interesa por conocer, que se interesa por saber, que está con ojos abiertos. ¿Se acuerdan ustedes allá de Juan Pablo II cuando decía que la nueva evangelización consiste en llevar a los hombres a que tengan una experiencia de fe de ojos abiertos y corazón palpitante? de ojos abiertos. ¿Por qué? Porque los ojos son los que examinan, los que ven, los que tienen la experiencia, pero también de corazón palpitante, porque es el corazón, es decir, es el amor el que le da en últimas el sentido a la experiencia de la fe. Incluso allá en la encíclica Fides et Ratio, es un documento, un documento de la Iglesia del Papa también, del Papa Juan Pablo II, comienza diciendo lo siguiente: la fe y la razón son las dos alas por las cuales el espíritu se eleva a la contemplación de la verdad. Fe y razón, dice él, son las dos alas por las cuales el espíritu humano, el espíritu de cada uno de nosotros, se eleva a la contemplación de la verdad. Y este hombre, Tomás, si bien es el hombre que nos regala la experiencia de la razón, del pasar la fe a través de la razón, para darle una explicación, para darle fundamentos, como dice incluso como nos invita incluso el apóstol Pedro. Hey, hermanos, pilas, estén preparados para cuando les vayan a preguntar por su esperanza. Estén preparados para que cuando llegue alguno que les quiera preguntar por su esperanza, ustedes puedan dar razón de su fe. Ustedes puedan dar razón de lo que creen. Este hombre, Tomás, es un hombre que se interesa por conocer y por profundizar esa experiencia de fe. Y esa profundización es precisamente de la que nos habla el Evangelio según San Juan. ¿Se acuerdan cuando Jesús se les aparece a los discípulos, que Tomás no estaba con la comunidad? Bendito Tomás estaba lejos, se había apartado de la comunidad. Y entonces llegan y le dicen los hermanos discípulos: hey, Tomás, ¿cómo te parece que vimos al Señor? ¿Cómo te parece que no sé qué? ¿Cómo te parece que se nos apareció? ¿Que está vivo? ¿Que no sé qué? Y todo el mundo todo feliz, toda la comunidad contenta. Y Tomás dice: no, es que si yo no lo veo, no creo. Si yo no lo veo, no creo. Y es como la actitud del hombre que, aunque muchos le digan: vea, es que es muy bacano, ese retiro es muy bueno, anda, el Señor está vivo, es el hombre que no solo se queda con que el retiro está muy bueno, con que el grupo está muy bueno, con que la experiencia de fe es muy buena, sino que dice: si yo no vivo eso, o sea, si yo no experimento eso, yo no creo. Y entonces como que la experiencia de la duda de Tomás, lo lleva a vivir una experiencia que ninguno de los otros discípulos tuvo. A ver si me hago explicar. La duda de Tomás, el cuestionar de la fe de Tomás, lo lleva a experimentar, a tener una experiencia más profunda, incluso diría yo, del Señor resucitado que todos. El Señor le dice allá en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, versículos 24 al 28, que Jesús se aparece de nuevo y le dice a Tomás: venga, Tomás, meta su dedo acá en la llaga y traiga su mano y métala en mi costado. Es decir, Tomás tiene una experiencia profundísima del resucitado y una experiencia profundísima del crucificado resucitado, y es el que puede tocar la llaga del resucitado. Ninguno de los otros discípulos la tuvo, pero Tomás sí. Y es ahí, en ese momento, donde la razón se corre, la razón se retira, se retracta, se hace atrás un poquito, y es donde sale la fe y dice: tú eres mi Señor y mi Dios. Hermosa la experiencia de Tomás.
Sí, qué bonito lo que dices, Andrew, porque en definitiva muchas veces a lo largo de la historia de nuestra fe católica, algunas personas han visto la fe no como algo bueno al servicio, han visto la razón no como algo bueno al servicio de la fe, sino que, no, es que no le ponga cabeza a eso, no le eche mente, no piense, usted tiene que creer y ya.
Una fe ciega.
Exacto, pero justamente aquí lo que Tomás nos está enseñando, y la encíclica del Papa de Fe y Razón y muchos otros, Santo Tomás mismo, y muchos otros santos y muchos otros grandes personajes a lo largo de la historia, nos han enseñado que en el pensamiento del Señor, en el sueño de Dios, la razón justamente está al servicio de la fe. Y San Pablo lo dice también: ustedes a través de la razón, viendo la creación, pueden descubrir al Creador. Es decir, la razón es un instrumento que Dios nos da para aumentar nuestra fe, no para negar nuestra fe. Y justamente el ejemplo que pones de Tomás, en donde este tiene una experiencia, digámoslo, especial, tiene una experiencia privilegiada de Jesucristo crucificado y resucitado, porque le echó mente al asunto, le puso cabeza al asunto, le echó razón al asunto. Y esto no solo lo podemos ver en la palabra de Dios, sino hoy también, cuando vemos testimonios de personas muy inteligentes que a través de su inteligencia han descubierto el paso de Dios por la vida. Me acuerdo de en este momento de un teólogo chileno, un gran escritor, Arturo Bravo, que él cuenta en su testimonio que mientras él estaba haciendo su tesis de doctorado en Alemania, en Dubinga, mientras escribía, en un momento determinado, descubriendo ahí en su exégesis, en su ciencia, descubriendo la teología y lo que podía haber cada vez más de Jesús, entró en un mar de lágrimas, pero no de tristeza, sino de la presencia de Dios que lo cobijaba, que lo arropaba, que lo abrazaba. Y todo esto fue una experiencia que empezó a través de la razón, a través del intelecto. Y con seguridad, ahí haciendo su tesis de doctorado, tuvo una experiencia de Dios privilegiada, como la tuvo Tomás, distinta de pronto a los que se quedan únicamente en el emocionalismo, en el sensacionalismo o simplemente en la superficialidad de la piedad popular. Y entonces qué bueno que nosotros hoy dejemos ese pensamiento equivocado que quizás alguna vez hemos escuchado, de que no le podemos meter razón a la fe o de que no se trata de pensar mucho, no, sino que antes pongamos nuestro intelecto, toda la inteligencia del ser humano al servicio de la fe, al servicio de la religión, al servicio de la palabra de Dios, al servicio de la teología, al servicio de estudiar todo esto. Claro, no únicamente la razón, ni tampoco pensar que con la razón voy a agotar el misterio divino. No, porque el día en que Dios se agote en mi pequeña mente o en mi pequeña cabeza, Dios deja de ser Dios. Pero sí saber que esa cabeza, esa mente, esa inteligencia, que es un don de Dios, que es un regalo de Dios, también puede ser al servicio de esta experiencia de Dios, de esta experiencia religiosa que nos ha marcado la vida.
Bueno, cuando yo hago lectura nuevamente de este pasaje bíblico, hay tres cosas que se desprenden o que el Señor me habla a través de esto. Y la primera es precisamente el valor de la comunidad, de la iglesia. Tomás no vio la presencia de Dios, de Jesús resucitado, precisamente porque estaba alejado de la comunidad. Y esa es precisamente la función o el principio de la iglesia, es fortalecernos, ayudarnos en este caminar de fe. Es permitirnos experimentar día a día la presencia de Jesús resucitado en nuestras vidas. Y él no lo vio precisamente porque estaba alejado de la comunidad. Y cuando, por ejemplo, miramos también cuando Pedro negó a Jesús, era porque también estaba alejado de la comunidad. Entonces nosotros como iglesia, nosotros somos iglesia desde el mismo momento en que fuimos bautizados. Y por tanto debemos considerarnos iglesia. No somos iglesia cuando solo vamos a Eucaristía, no, somos iglesia día tras día, minuto tras minuto, porque el Señor nos dio su espíritu a través del bautismo. Entonces desde ahí somos iglesia. Y cuando nosotros nos alejamos de la comunidad, de esa familia que el mismo Jesucristo nos regaló, es cuando empezamos a tambalear y es cuando decimos, bueno, si hay un Dios o no hay un Dios. La otra cosa que se desprende o que me permite el Señor analizar a través de este texto bíblico es precisamente que muchas veces nosotros nos comportamos como Tomás, porque necesitamos señales para poder ver a Jesús. La pregunta es, ¿creo porque veo o veo y creo? Entonces es esta la pregunta que hoy el Señor también me invita a cuestionar y a que nosotros también reflexionemos. O sea, ¿vemos porque creemos o creemos porque vemos? ¿Necesitamos que el Señor nos revele su presencia para poder creer en Él o simplemente porque creemos en el Señor es que vemos el milagro? Y Él es el milagro más grande porque Él entregó su vida por nosotros y hoy estamos aquí gracias a que Él ha resucitado. Esa es la segunda cuestión o el segundo, la segunda reflexión que Él me invita a que hagamos. Y la tercera es precisamente que en medio de nuestra duda, en medio de nuestros cuestionamientos respecto a su existencia, respecto a su presencia, Él nos acoge. O sea, Él nos dice, venga, tóqueme, venga. O sea, Él no dice, ay, ¿usted qué? O nos rechaza, o nos juzga. No, Él viene a nuestro encuentro, Él viene primero a nuestro encuentro antes que nosotros ir al encuentro de Él. Y cuando Tomás sintió duda, Él vino y le respondió a esa duda de Tomás. No lo juzgó, no lo recriminó, no le dijo, bueno, Tomás, usted, porque usted está alejado de la comunidad, entonces, ¿qué? No, Él vino con su misericordia, con su amor, y le dijo, venga, tóqueme. Excelente. Venga, toque mis llagas, venga, tóqueme a mí, venga, experimenteme a mí. Y es muy lindo porque el Señor en ningún momento nos juzga, por el contrario, Él es todo perdón, y ese es precisamente su corazón, que en medio de ese amor que no conoce condición, se experimenta todo su perdón y toda su misericordia.
Es decir, no hay escapatoria del Señor.
No hay.
Por la fe, por la razón, por todos lados podemos llegar al Señor. Por todos lados podemos llegar a Él, y Él siempre va a tener las respuestas, siempre va a tener respuestas para. Tú que eres pedagoga, me vas a dar razón en esto, en que los niños siempre preguntan, pero el preguntar del niño es un preguntar como un preguntar no indagante, sino un preguntar. O sea, él pregunta porque quiere preguntar. O sea, la pregunta del niño es una pregunta indiscriminada, patoja. El niño simplemente pregunta.
¿Y por qué?
¿Y por qué todo el tiempo? ¿Y por qué? Y no es...
Ya, porque sí. Y cuando uno le responde porque sí, eso no es una respuesta. Pero ¿por qué? Porque sí.
Pero la pregunta del adolescente es una pregunta que tiene muchísimo fundamento. O sea, no es una pregunta que ya tiene un poquitico más de seso y de sentido. Y entonces en ese sentido uno podría decir que la humanidad es adolescente. El hombre es adolescente, la humanidad adolece. ¿Por qué? Porque la humanidad todo el tiempo está preguntando, está cuestionando. Y mis hermanos, los jóvenes de esta época, los jóvenes de este tiempo, vamos a tender siempre a cuestionar, siempre a preguntar. A cuestionar la autoridad, a cuestionar a la iglesia, a cuestionar la fe, siempre lo vamos a hacer. Y para mí esto es un punto a favor. En la medida en que el joven interroga, en que el joven indaga por la fe, está en búsqueda, está en camino de búsqueda. Ahora, ¿cómo hace la pregunta? Ahorita poníamos el ejemplo de los cuatro hijos, allá en la tradición judía de los cuatro hijos, en el cómo se pregunta y en el a quién se pregunta es donde se juega la vida. Porque esto estamos hablando de la vida. O sea, lo que está en juego acá es la vida.
Y hay una frase muy linda que dice, la vida es una pregunta y la palabra de Dios es la respuesta. Entonces, ¿a quién le haces la pregunta? ¿Dónde buscas la respuesta? ¿Cierto? Y algo bien interesante, Andrew, de lo que decís, que ponen ahí la interrupción, es que Daniel Poli, justamente el cantante que estamos escuchando ahorita interpretando la canción de Ven Espíritu Santo, o que venga sobre mí el Espíritu Santo, dijo que una vez encontró un graffiti muy lindo que decía, Jesús es la respuesta, ¿cierto? La palabra de Dios es la respuesta. Pero vos decías algo que la humanidad pregunta, y al tiempo alguien también le puso, bueno, Jesús es la respuesta, ¿y cuál es la pregunta? ¿Cierto? El problema es que hay gente que no pregunta, que está tan distraída, tan entretenida, tan embobada en la sociedad, es simplemente en la sociedad de consumo, preocupada por el dinero, preocupada por la superficialidad, que se le olvidó preguntar. O el otro problema que también has puesto aquí en conversación, y es preguntarle, pero ¿a quién le estoy preguntando? ¿Cierto? ¿Y dónde estoy buscando esas respuestas?
Uh-huh. Sí, porque hay muchísimos caminos, hay muchísimas vías y hay muchísimas respuestas. ¿Y quién va a saber de la vida? Si la vida es una pregunta y la pregunta que uno hace es la pregunta sobre la vida, ¿quién va a saber más de la vida que el Dios de la vida? Que el Dios que nos ha dado la vida, que el Dios que te dio la vida. ¿Quién va a tener las respuestas para las preguntas que vos tenés sobre tu familia, sobre tu sexualidad, sobre tu economía, sobre tus hijos, sobre tu existencia, sino aquel que te ha dado la existencia? Él tiene las respuestas. Es un Dios de respuestas. Es un Dios que siempre responde. Nada está oculto. El Señor dice, ya todo se nos ha sido revelado en el Señor Jesucristo. Allá el Evangelio según San Marcos tiene un signo bellísimo. Cuando Jesús muere en la cruz, se rasga el velo del templo. Es decir, ya todo ha sido mostrado, todo se nos ha manifestado en el Hijo Jesucristo, todo se nos ha mostrado, el Señor tiene respuestas, hermanos. No tenemos una fe ciega, una fe como diría incluso Job, una fe de oídas, sino que es una fe que nos invita a ver los signos de Dios, a ver la presencia de Dios. Dios es respuesta y Dios quiere que usted y yo le conozcamos y que cada vez profundicemos más en esa experiencia. Les tengo una invitación, hermanos, para que profundicemos en esta experiencia del amor de Dios, en esa experiencia del conocimiento del amor de Dios. Les tengo una propuesta, una gran propuesta, una gran invitación. ¿Quieren saberla? Ahorita, después de la pausa, les vamos a hablar de una invitación que les tenemos para que sigamos buscando las respuestas en este Dios que tiene las respuestas a las preguntas de la vida.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Comienza el espacio publicitario.
Fiesta de la Juventud Ecuatoriana. Te invitamos este 6 de julio en el Estadio Olímpico Atahualpa desde las 2 de la tarde.
A vivir una fiesta fenomenal con jóvenes y adultos para festejar la venida de nuestro Santo Padre Francisco. Para mayor información, búscanos en Facebook como Fiesta de la Juventud Ecuatoriana y descarga tu ficha de inscripción.
O puedes comunicarte a las oficinas de la Pastoral Juvenil de Quito al 22-83-961. No te quedes atrás, inscríbete.
Este evento será transmitido por Radio Católica Nacional.
La Asociación de Medios Católicos del Ecuador, AMCE.
La Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares, Educativos del Ecuador, CORAPE.
Y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Juntos en la cobertura especial en la visita del Papa Francisco al Ecuador.
Más de 600 emisoras en Latinoamérica y el Caribe.
100 radiodifusoras en el Ecuador a través de 3 satélites.
Del 5 al 8 de julio, llevándoles paso a paso
todos los acontecimientos de esta inolvidable visita apostólica.
AMCE,
CORAPE
y ALER.
A evangelizar con alegría.
Desde aquí, de mi fe, que es mi casa y mi mundo.
Adquiere el kit oficial de peregrino de la visita del Papa Francisco a Ecuador. En las oficinas de la Pastoral Familiar, ubicada en la planta baja del edificio de Radio Católica, en la Avenida América, N2436 y Mercadillo. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas 30. El costo por la unidad es de $5 y al por mayor a 4.50.
Bienvenido, Santo Padre.
Termina el espacio publicitario.
Papa Francisco, el Ecuador, abre las puertas de su corazón para escuchar tu mensaje.
Queridos hermanos y hermanas de Ecuador, Bolivia y Paraguay, falta poco para el viaje. Con este saludo previo quisiera expresar mi cercanía, mi simpatía, mi buena voluntad. Mi deseo es estar con ustedes, compartir sus preocupaciones, manifestarles mi afecto y cercanía, y alegrarme con ustedes también. Quiero ser testigo de esta alegría del Evangelio y llevarles la ternura y la caricia de Dios, nuestro Padre, especialmente a sus hijos más necesitados, a los ancianos, a los enfermos, a los encarcelados, a los pobres, a los que son víctimas de esta cultura del descarte. En estos días previos a nuestro encuentro, doy gracias a Dios por ustedes y pido que sean perseverantes en la fe, que tengan el fuego del amor, de la caridad, y que se mantengan firmes en la esperanza que nunca defrauda. Les ruego que unan sus oraciones a las mías, para que el anuncio del Evangelio llegue a las periferias más alejadas y siga haciendo que los valores del reino de Dios sean fermento de la tierra también en nuestros días. Que la Virgen Santa los cuide como madre de América, que los cuide y que el Señor los bendiga. Muchas gracias, hasta prontito. Y por favor, no se olviden de rezar por mí.
Bienvenido, bienvenido, Papa Francisco, bienvenido. Ecuador entero te recibe con su canto de amor. Bienvenido, bienvenido, todos somos bendecidos con la promesa de vida.
8:42 de la mañana, continuamos en los 94.1 FM Radio Católica Nacional con su Radio Escuela Bíblica Católica Yesúa. Hemos hablado sobre un personaje muy interesante, Tomás, una fe de ojos abiertos y corazón palpitante, podría decir uno como título de este personaje. Usted puede comunicarse con nosotros al 255-8915, 255-8916, y vamos a recibir una llamada.
Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días. Bueno, saluda a un oyente de Radio Católica.
Dios te bendiga, ¿cómo has estado?
Bien, gracias, madre. Yo quisiera hacerle una pregunta al padre. Tengo tuve una conversación en la que me preguntaron qué significa sumo pontífice. Yo respondí, sumo es soberano, pero me dijeron que en la religión católica tiene otro significado, porque lo que yo sé es del diccionario.
Bueno, la palabra pontífice significa puente.
Puente, entonces, así mismo dice en el diccionario.
Lo que quiere decir sumo pontífice es una persona que es un puente entre la humanidad, entre la iglesia y Dios. Y el sumo, es decir, es el puente principal entre la humanidad y Dios. Y es uno de los nombres que le podemos dar al Santo Padre, entre otros. Por ejemplo, le decimos el sucesor de Pedro, el sumo pontífice, el vicario de Cristo, entre otros, o el Santo Padre, o el Papa. Y es uno de los nombres que se le da pues al Papa, a la persona que ha recibido este ministerio. Otro nombre, el ministerio petrino, esta función, este servicio en la iglesia, que es un servicio como todos. Y mujer, qué bueno que nos llames y te hacemos una claridad. Bueno, Dianita, que te contestó, no es hermana, ella es un laico, comprometido laico. Y Andrés y yo, Juan David, que te estamos en el programa, tampoco somos padres. Yo soy teólogo y Andrés es filósofo, pero todos somos laicos, es decir, que estamos comprometidos con nuestra fe católica, pero no somos religiosos o sacerdotes.
Bueno, pero han satisfecho mi pregunta.
Con todo gusto,
gracias,
mujer.
Muchas con todo gusto
y gracias por la llamada.
También
sigue en sintonía.
Otra pregunta.
Sí.
¿Cómo se llamó la mujer de Lot que regresó a ver y se convirtió en estatua de sal?
Bueno, eso sí, pregúntaselo a Google. No te sabría decir en este
la
momento.
La mujer de Lot, no.
La
no,
mujer no, de Lot que se convirtió en sal. Por aquí me dicen que es Sara.
Pero eso aparece, está en el capítulo 18 del libro de el Génesis. Capítulo 19 del libro del Génesis. Para que leas el texto y te enteres. Aunque yo creo que no aparece como el nombre de, pues no, en realidad no me acuerdo. Siempre dice su mujer miró, su mujer, la mujer de Lot, pero no nos dicen el nombre de ella. Pues no tengo claridad sobre el nombre. Pero puedes leer entonces el capítulo 19 del libro del Génesis y ahí aparece la historia de Lot.
Por aquí, bueno, hay una teoría que es Sara, pero ahí leyendo el texto que te sugiere Andrés, entonces lo compruebas.
Ya, porque Sara fue la viuda de 7 maridos.
Ya, bueno, mujer, qué bueno que estés ahí tan interesada por la palabra de Dios y que sigas en sintonía con Radio Católica. Vamos a hacerles también algunos anuncios, ¿cierto? Les vamos a hacer una invitación que Andrés dejó ahí en punta para que ustedes estén bien atentos ahí a la invitación que tenemos para que ustedes sean verdaderos discípulos y misioneros. Entonces, Andrew, contanos cuál es la invitación que tenemos para todos los oyentes.
Muy bien, mañana en nuestra casa sede tendremos un encuentro de tardes de bendición, mañana sábado. A partir de las 3 de la tarde en nuestra casa sede en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907, Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907. Tendremos un encuentro de tardes de bendición. La semana pasada comenzamos un ciclo de sanación interior, fue una bendición, fue una gran bendición, bendito sea el Señor. Se da cuenta uno que... ¿qué tan enfermo tiene el alma? Todos, en realidad, hasta uno se sacude por dentro y uno dice, ¿cuánta necesidad hay en mi corazón de que el Señor venga a sanar mi historia, que venga a sanar mis recuerdos? Y mañana tendremos un encuentro muy precioso, precisamente con estos dos hermanos que nos acompañan hoy, con Dianita y Juan David Henao. Ellos vienen entonces de Medellín, teólogos, laicos, y nos van a compartir pues un tema maravilloso. Vamos a hablar de algo que nos cuesta mucho a los seres humanos, pero que es importantísimo hacerlo. Vamos a hablar de el perdón. Vamos a hablar del perdón. Vamos a recibir esta llamada y ya les sigo contando más sobre este evento.
Buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buenos días, señorita. Yo soy un oyente de Radio Católica Nacional. Soy un católico de la tercera edad, quizás en los dos casos de mi vida, pero yo, durante tantas cosas que oigo de tanto de los creyentes y un poco de los no creyentes, mi preocupación es en cuál parte de la Biblia, no me acuerdo bien, que dice que Dios no quiere que recen con tanta letanía, con tanta largura. No. Y yo digo eso porque usted hace una referencia de llamar al Espíritu Santo. Yo desearía saber cuál salmo es para yo rezar solo eso siempre, pero no tan largo, porque yo, cuando me dirijo a Dios, como es el conocedor de todo lo que pensamos la humanidad, yo ruego por mis hijos que les ayuden las necesidades de ellos, que Dios ya sabe, y en mí, que me dé la vida hasta cuando yo pueda ser el fiel servidor, aunque todavía me faltaría mucho para tener la gloria de Dios. Esa es mi pregunta, y que me disculpa que le llame para preguntarle esa situación.
Ok, así, mi hermano. El Señor da esa indicación precisamente allá en el discurso del monte, en el primer discurso en Mateo, en el capítulo 6, versículos 7 en adelante, cuando dice: y al orar no hablen mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedirlo. Y a continuación les dice: ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Y ahí es donde nos deja entonces la oración del Padre Nuestro. Que más que una fórmula de oración, que más que una fórmula para que usted ore, una fórmula mágica para que usted ore, nos muestra toda la teología, todo el sentido que debe tener para nosotros la oración, mi estimado hermano. ¿Y cuál es el sentido? Que cuando usted vaya a la oración, usted debe ir a la oración como un hijo que habla a su padre, como un hijo que le cuenta a su padre lo que necesita, lo que le hace falta en su corazón. ¿Qué es la oración, mi hermano? Que usted le abra su corazón al Padre del Cielo para que él conozca sus necesidades, lo que le hace falta, lo que necesita. Esa es la oración del cristiano.
Más que una oración, entonces, sería un estilo de relacionarse. Exacto. Con Dios, que es Abba, que es Padre, papito lindo, cercano, actual y actuando en nuestra vida.
Hay una frase hermosa de Santa Teresita que decía: la oración es hablar de amor con aquel que más sabe de amor.
Muy bien, y tenemos otra llamada. Buenos días.
Buenos días.
¿Con quién hablamos?
Felicitándoles por esas palabras maravillosas, tan inspiradas, verdaderas. Es para comenzar el día realmente con la bendición de Dios que la siento a través de ustedes. Muchas gracias. Tengo verdadero interés en la reunión de mañana en Nayón. Si nos pueden indicar a qué hora es y a
claro
qué horas
sí.
más o menos finaliza y dónde es, por
claro
favor.
Que sí. Claro que sí. Les voy a contar entonces todo sobre el evento. Mañana, Tardes de Bendición, será en nuestra casa sede. Vaya buscando dónde anotar para que note sí. la dirección y no se nos vaya a perder.
Sí, es, estoy anotando.
Sí, es calle Elías Sinalín, OE 907. Calle
ya.
Elías Sinalí, OE 907, Nayón.
Ya.
Y cualquier información, si de pronto usted va a buscar la dirección y se nos embolata, se nos pierde por ahí, pues puede
ya.
llamarnos al 0967 00 1763. Le repito, 0967 00 1763. Mañana
repítame,
encuentro
por favor,
Tardes de
0967 00 1763.
Ese 7, es nuestro 6, teléfono.
3. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos ahí.
Claro que sí, con todo gusto. Invitados, es un espacio para todo el mundo, un espacio abierto para todas las personas, papás, mamás, hermanos, todo el mundo puede ir a este encuentro. Y qué bueno que nos dieron la oportunidad de que el Señor nos regale la sanación de nuestro corazón, la sanación de nuestra vida y sobre todo que nos dé el don del perdón.
André, ¿qué tal si nos aclaras desde qué horas es el evento?
Sí, comienza mañana a las 3 de la tarde, sábado a las 3 de la tarde comenzamos nuestro evento y más o menos hasta las 5 o 5 y media de la tarde vamos a estar, si Dios quiere, orando y escuchando la palabra del Señor juntos como hermanos.
Y entonces estamos en un ciclo de sanación interior y el tema que se va a trabajar mañana va a ser justamente un tema primordial en nuestra fe católica, que es el perdón. El padre Juan Jaime Escobar, un padre escolapio colombiano al que admiro mucho, dice: el gran invento del cristianismo es el perdón. Y Rabindranath Tagore, un poeta hindú famoso, muy, muy interesante, un gran escritor, premio Nobel de literatura, dice: sé como el eucalipto, que perfuma el hacha que te lastima, que perfuma el hacha que lo lastima. Y entonces de eso vamos a hablar justamente mañana, cómo el cristianismo se inventa el perdón. Antes de Jesús no existía el pleno perdón, y cómo con Jesús empieza a existir el pleno perdón y a través de la comunión con Dios, y cómo ese perdón nos libera y cómo ese perdón se transforma en sanación interior.
Pero hay que tener algo muy presente, y es que el perdón es un don, perdón, y como tal debemos pedírselo al que es el dueño del perdón, aquel que es el mismo perdón. Entonces la invitación es que mañana nos dejemos llenar por esa invitación y pidamos juntos como comunidad ese regalo de Dios, que Él nos permita perdonar, porque como seres humanos somos tan limitados, y yo creo que todos los que estamos acá y los que nos están acompañando también a través de la frecuencia radial 94.1 también han experimentado que es muy difícil perdonar. Entonces la invitación es a que le pidamos todos juntos al Señor el gran don del perdón.
Entonces mañana 3 de la tarde, sábado, nuestra casa sede en Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907. Teléfonos 0967 00 1763. Ahí pueden encontrar más información, incluso sobre la misión de Dianita, de Juanda y de mi esposa Rosita y yo. Ahí pueden ustedes también estar preguntándonos sobre nuestra misión, sobre nuestro quehacer aquí en la ciudad de Quito. Y les tengo una segunda invitación: el retiro de jóvenes, 12 de julio. Un retiro para todos los jóvenes. Yo estoy seguro que el Papa en su visita nos va a sacudir a todos los jóvenes. Estoy seguro que nos va a exhortar con el amor de Dios para que nos movamos, para que esta iglesia se rejuvenezca, para que los jóvenes que andamos muchas veces sin sentido por la vida encontremos respuesta a la pregunta de nuestra vida en el Señor Jesús. Así que invitados, todos los jóvenes, del 12 de julio tendremos un encuentro de todo un día. Es un domingo a partir de las 9 de la mañana en nuestra casa sede en Nayón. La entrada es libre, gratuita para todos los jóvenes. Van a estar también con nosotros Dianita y Juan David Henao. Vamos a estar nosotros pues con la música, vamos a tener predicación, oración, encuentro con el Señor y el espacio de nuestra casa, que es un espacio súper bonito para el encuentro con Dios. Así que si usted tiene un sobrino, un primo, un amigo, no duden en invitarlo a este espacio de encuentro. Será el 12 de julio a partir de las 9 de la mañana en nuestra casa sede. Y ya les estaremos contando, les estaremos dando más información sobre estos eventos de nuestra Escuela Bíblica aquí en la ciudad de Quito.
También qué bueno recordarle a nuestros oyentes que nos pueden encontrar también a través de las redes sociales y de la web. Por ejemplo, en Facebook nos pueden encontrar como Yeshua Quito. Yeshua empieza con Yeshua. Nos busca así Yeshua Quito y a través del Facebook se puede enterar de las distintas actividades. O en la página web también www.escuelabiblica.org, y ahí va a encontrar un link que dice Quito, en donde va a encontrar el teléfono, algunas de las actividades que les ofrecemos. Recuerde, www.escuelabiblica.org, de organización.org.
El Facebook es un excelente método para encontrarlo a uno. Ahí lo entierran a uno donde quiera que esté. Yeshua Quito. Ahí pueden encontrar también toda la información y todas las invitaciones a nuestros eventos. Hermanos, se nos está acabando el tiempo, así que vamos a darle gracias a nuestro Señor. Vamos a entrar en oración y los invito a que escuchemos una canción que tiene por ahí Alfareros, que dice Palante, porque es que nuestra fe nos invita a ir más allá, a abrir los ojos para buscar al Señor más allá de lo que podemos ver evidente.
Palante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar. Palante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar. Palante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar. Palante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar.
El que coge mi arado y mira para atrás, ese no es digno de seguirme.
Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque has colocado delante de nosotros, Señor, la vida y nos invitas a vivir esta existencia, esta vida que es llena de gozo, que es llena de júbilo. Gracias por este día tan soleado, gracias por esa existencia tan alegre, bendito sea, Señor, porque llena nuestro corazón de muchísima alegría. Danos, Señor, la gracia de caminar en fe, de caminar siempre firmes en ti, de caminar pa'lante, como dice esta canción, de tener un corazón perseverante, un corazón que no se deje derribar por las circunstancias de la vida, que podamos nosotros, Señor, mantenernos firmes, mantenernos llenos de gozo ante las dificultades. Regálanos, Señor, un corazón perseverante, un corazón lleno de tu Espíritu.
Hoy, Señor Jesús, te pedimos que hagas presencia viva en el transcurso de este día, que hoy podamos experimentar tu amor, que hoy ante nuestras dudas nos sintamos atraídos por tu presencia, que nos sintamos atraídos por tu inmenso amor. Hoy, Señor Jesús, te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todos nuestros proyectos, incluso aquellas cosas que deseamos, para que tú hagas tu voluntad, una voluntad que es siempre buena, agradable y perfecta. También te encomendamos a nuestras familias, a nuestros seres queridos, para que también sientan tu presencia, sientan esa invitación que día a día nos haces de experimentar tu gracia, tu misericordia, tu inmenso perdón.
Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en donde hemos recibido toda clase de dones, de dádivas, de regalos y bendiciones, en la persona de Jesús, aquí en la tierra y ya allá en el cielo también. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres nuestro aliento para vivir, nuestra fuerza y nuestras ganas para seguir adelante. Fuerza paso a paso en ti que eres camino, verdad y vida.
María, Madre de la Iglesia, intercede por nosotros para que perseveremos en este camino. María, Madre de los Católicos, sé tú nuestra Madre. Bendita seas, María. Nos alegramos contigo, nos alegramos por tu respuesta de fe al Señor. Bendita seas, María. Mis hermanos, les recuerdo la línea donde se pueden comunicar con nosotros, 0967-00-1763, 0967-00-1763, ahí pueden encontrar más información. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, muchas gracias, bienvenidos a Quito, bienvenidos a esta ciudad que yo sé que les va a encantar, sobre todo a Dianita que no la conoce, es hermosísima esta ciudad, la gente es muy querida, acogen y reciben la palabra de Dios con un amor, con una apertura increíble y qué bueno poder ayudar a hacer iglesia.
Nosotros felices de estar acá, felices que el Señor nos haya traído con cuerdas de amor y lazos de ternura a este lugar. Y la invitación es pues a que mañana nos encontremos y nos dejemos llenar por la presencia de Dios en nuestros corazones.
Que Dios los bendiga y qué alegría poder seguir conociendo de este Dios maravilloso que nos ha dado la vida y que nos salva por amor día a día.
Amén, mis hermanos, continúen en sintonía de Radio Católica Nacional 94.1 FM. Que el Señor los bendiga y les regale un día lleno, lleno de muchísimo gozo. Les ha hablado Andrés Aldarriaga, misionero de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Que el Señor los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.